Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Enseguida el tiempo de análisis, pero antes contamos la actualidad de este día en España. Un día de euforia, de verdadera euforia. Los mercados financieros, los europeos, los asiáticos, en Nueva York, que hasta ahora mantiene importantes ganancias. El acuerdo presupuestario de mínimos alcanzado in extremis entre demócratas y republicanos, entre el Congreso y el presidente, ha impulsado los mercados y ha salvado por el momento a la economía norteamericana del temido abismo fiscal de quedarse sin presupuesto, aunque el Fondo Monetario Internacional ha dicho esta noche que el acuerdo es insuficiente. Claro, los republicanos han accedido a que se suban los impuestos a las familias que ingresen más de 450.000 euros anuales y el presidente demócrata Barack Obama se ha comprometido a afrontar recortes en el gasto público. Esto se traduce en que Estados Unidos contará con presupuesto. Este acuerdo ha hecho que la Bolsa de Madrid, por ejemplo, haya respirado aliviada y haya vuelto a niveles del pasado mes de abril tras ganar casi un 3,5%, y que la prima de riesgo, ya saben, el sobreprecio que paga España con respecto a Alemania por la deuda en los mercados, haya bajado 40 puntos en un día hasta los 360 y el bono español a 10 años haya quedado en el 5% de interés. El resto de parques europeos también ha respondido con ganancias, entre ellos la Bolsa de Milán, precisamente en el día en el que el primer ministro de la en funciones ha entrado lleno en la campaña y ya se está enfrentando verbalmente a Berlusconi. Pues Mario Monti ha asegurado que ya ve, por fin ya ve, la luz al final del túnel.
La luce la vedo più vicina di allora.
La luz la veo más cerca que antes. Estoy muy, muy esperanzado. Y soy mucho más optimista sobre el hecho de que mientras llegamos al final, el túnel no se va a desplomar sobre el coche.
Sulla testa dell'auto.
Mañana conoceremos las cifras del paro registrado en España en el mes de diciembre. Como les estamos contando en la linterna, todo indica que ese dato no será malo. Se puede decir que será bueno en el sentido que habrá bajada del paro. Las fuentes y los expertos consultados por la linterna de la cadena COPE aseguran que descenderá el número de personas apuntadas al paro cuando el año pasado subió en 2.000. Es decir, la campaña de Navidad se va a notar. Otra cosa es la seguridad social, que seguirá perdiendo afiliados. Anoten, por ejemplo, el caso de la Comunidad de Madrid, que estará en la bajada en torno a las 9.000 personas, o la Comunidad Valenciana, un poco menos, como ha confirmado el propio presidente regional Alberto Fabra.
Y una vez más, la Comunidad Valenciana, y ya son 3 meses de forma consecutiva, va a generar empleo. Más de 5.000 personas han abandonado el paro en este último mes.
Mientras tanto, además de esos datos del paro, sepan que los funcionarios dependientes de la Junta de Extremadura van a recibir la paga extra de junio mañana. De esta manera, el gobierno regional del Partido Popular, apoyado por Izquierda Unida, suple la retirada de la paga de Navidad realizada por el Real Decreto del Gobierno de la Nación para cumplir con el objetivo de déficit. A pesar de esto, de que el gobierno de Rajoy recurrió ante el Tribunal Constitucional el pago de la extra de Navidad a los funcionarios del País Vasco, el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Pedro Tomás Nevado, asegura que el adelanto de la paga de junio no invade competencias del Estado.
Una medida se hace en bien de Extremadura y en bien de los extremeños, no solo de los empleados públicos. Y por otro lado, entendemos que se respeta de manera escrupulosa la legalidad. Nosotros cumplimos con el objetivo de déficit y, por tanto, no tiene por qué haber ningún tipo ni de colisión ni de roce con el gobierno central.
Ese dinero procede de los impuestos y le hace bien a quien le llega la cuenta corriente. No a todos los extremeños le van a dar una paga extra mañana, se la dan solamente a los funcionarios. Por cierto, que esta tarde hemos conocido que Cataluña ha contratado casi un 10% más de interinos, de funcionarios provisionales, que en el último año. Es la comunidad autónoma que más personal laboral incorporó, aunque también hubo incrementos en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Cantabria y en La Rioja. En cambio, Castilla-La Mancha redució el número de interinos a más de la mitad. Primer día de pagar por receta en la Comunidad de Madrid, el euro por receta en las farmacias. Habrá que pagar esta tasa hasta que el Gobierno de la Nación presente el recurso anunciado ante el Tribunal Constitucional, como ya hizo en el caso de Cataluña. Y eso, pues, de alguna manera paraliza la ejecución de esa tasa hasta que el Constitucional pues diga si pueden hacerlo o no las comunidades autónomas. Lo que pasa es que aquí son del mismo partido. Entonces ustedes fíjense el lío que tienen aquí organizado entre unos y otros en el Partido Popular, porque son del mismo partido. Están exentos de pagar el euro por receta de Madrid los parados de larga duración, los jubilados con pensiones no contributivas y los discapacitados. Como máximo se pagarán 72 euros al año y los medicamentos con precio superior al euro con 60 céntimos. El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, ha insistido en que se trata de conseguir un uso racional de los medicamentos.
Esa tasa tiene como finalidad adecuar
el número de recetas dispensadas a las que realmente necesitan los pacientes para fomentar un uso racional de los medicamentos.
A esta hora, miembros de Protección Civil y de la Guardia Civil de Montaña siguen evacuando a casi 1.000 esquiadores atrapados desde las 3 de la tarde en la estación de Panticosa, en Huesca, como consecuencia del fuerte viento que sopla en la zona. Las rachas han llegado a alcanzar los 150 kilómetros por hora. En La Linterna hemos hablado hace unos minutos con una de esas personas que está atrapada en Panticosa.
Continuamente están informando para organizar los grupos de 40 o este último de 20 personas y poco a poco iremos a la estación. Dificultando, los niños tampoco lo dificultan porque están muy tranquilos, pero se han dejado para el final porque al principio las piezas estaban en muy mal estado.
Y seguimos pendientes de la evolución del estado de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que permanece en estado grave en un hospital de La Habana tras haber sido operado del cáncer que padece última hora desde México, Jacobo García.
Venezuela sigue siendo un hervidero de rumores ante el crítico estado de salud de Hugo Chávez. Mientras familiares y ministros pasan por la cama del bolivariano en La Habana, sus socios ideológicos no contribuyen en mucho a llevar tranquilidad a los suyos. Evo Morales confirmó hace unas horas que el estado de salud de Chávez es preocupante y prácticamente dejó en manos de la providencia y de las oraciones de sus seguidores la clave para que pueda salvar la vida. En la misma dirección, el nuevo hombre fuerte de Venezuela, el vicepresidente Nicolás Maduro, señaló que su estado de salud es complejo y delicado, pero que el bolivariano está consciente. Mientras tanto, en Venezuela, la oposición exige saber la verdad sobre un cáncer que, si nos fiamos de la información exclusivamente oficial, ni siquiera se sabe dónde está ubicado.
Está terminando este miércoles 2 de enero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
El sindicato de pilotos EPLA se suma al acuerdo de mínimos con Iberia para negociar el futuro de la compañía. El acuerdo, que ya aceptó el resto de sindicatos de la aerolínea, no hace referencia a los 4.500 despidos anunciados. En España, la venta de coches cayó en 2012 a niveles de hace 26 años. Según las patronales del sector, hubo menos de 700.000 matriculaciones. También descendió el precio de la vivienda nueva. La sociedad de tasación asegura que lo hizo casi un 7%. Este miércoles hemos contado que las quejas que el Defensor del Pueblo recibió el pasado año se incrementaron un 20%. La mayoría estaban relacionadas con la crisis y que la Guardia Civil ha detenido en varias provincias españolas a 20 personas en una operación contra la pornografía infantil en Internet. Otras 15 han sido imputadas. Fuera de España, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha salido del hospital en el que ingresó el domingo por un coágulo de sangre en la cabeza, y que la ONU ha señalado que desde que comenzó el conflicto en Siria, en marzo de 2011, han fallecido 60.000 personas. El último bombardeo del ejército de Al-Assad ha acabado con la vida de medio centenar de personas. Todo esto en un día en el que hemos conocido que la fortuna de Amancio Ortega, el tercer hombre más rico del mundo, fue la que más creció el pasado año. Según la agencia Bloomberg, podría superar los 43.000 millones de euros. Y que el color de la taza en la que tomamos chocolate influye en su sabor. Investigadores de la Universidad de Valencia y de Oxford aseguran que sabe mejor en un recipiente de color naranja.
Así suena la crónica informativa de este día a lo de La Linterna en la cadena COPE. Y a la luz de La Linterna, el saludo a esta hora es a Miquel Boldrin, que es director ejecutivo del Grupo FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Señor Boldrin, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Ustedes, feliz años a todos.
Igualmente, y le agradezco que se ponga con nosotros en este miércoles 2 de enero, al comienzo del año. Ustedes, ¿qué año ven? Ustedes desde ahí de FEDEA, ¿cómo ven el año 13 para todos los españoles, para el bolsillo de los españoles?
Un poco mejor de lo que ya acabó.
¿Ah, sí?
No mucho mejor, pero un poco mejor. Decimos que si no hacen demasiados errores, no tendremos tantas malas noticias como este año, y la bajada se parará, yo espero. Ahora, por el lado de los gastos públicos todavía queda mucho para hacer, y por el lado de los impuestos también. Pero yo espero que el periodo de recesión llegue a un final a mediados de año, entonces.
Pero ¿tanto influye un gobierno en la economía?
No es que el gobierno influye directamente. Los gobiernos influyen en la economía por las reglas que ellos determinan y por algunas de sus intervenciones equivocadas. Si usted mira a España, el problema fundamental, por ejemplo, son los desastres que se hicieron con el sistema de las cajas de ahorro. Ahora, las cajas de ahorro las gobernaban los gobiernos, en el sentido que lo gobernaba el sistema político, ¿no? Sí. El ayuntamiento, etcétera. Pues mitad o dos terceras partes de la recesión de este año se debe al hecho que nuestro sistema financiero no da crédito. Y la razón por la cual no da crédito es porque tenemos la mitad de ello destrozado por las malas inversiones, la mala gestión de la caja de ahorro. En este sentido, los gobiernos influyen. Uh-huh. Ahora, influyen obviamente cuando se gastan demasiado, gastan lo que no tienen y de repente nadie le quiere prestar dinero y tienen que cortar sus gastos. Cuando un gobierno se gasta mucho por varios años y después lo corto de repente, toda la gente que se había metido a trabajar para ofrecerle servicios y bienes dice, ah, esto ya no compra, ¿qué hacemos? Y se quedan en el paro. De esta manera los gobiernos influyen.
En el año que termina, ¿hay que poner en valor la reforma laboral, la reforma del sistema financiero, la contención del déficit o algo más?
Las tres cosas que ha dicho, en particular yo creo que se ha hecho un esfuerzo sustancial con los gastos y intentar de poner bajo control lo del sistema autonómico. Queda mucho para hacer porque yo soy partidario del sistema de responsabilidad fiscal de las autonomías, es decir, de lo que se llamaría federalismo fiscal, por cuanto en España ahora este término se está utilizando de otra manera que no me gusta. Quiero simplemente decir que si quieres gastar, antes se recauda y no pides que te lo paguen los otros. Pero se ha hecho bastante con las autonomías. Ahora se está empezando a hacer bastante rápidamente las cosas con el sistema financiero, con cierto retraso. Se hubiera podido hacerlo hace un año. Y la reforma laboral no está mal, pero es muy lejos todavía de lo que el país necesita.
El peligro, no sé si es un peligro o no, no sé cómo lo ve usted, lo de pedir dinero en el famoso rescate, aparte del bancario, eso está lejos, ¿no? O sea, que se ha alejado un poco, ¿no? No sé si es un peligro.
Se ha alejado, pero mire, yo no sé si es un peligro, eso es el problema. Yo no es que lo he interpretado como un peligro, ahí depende. Es un peligro si lo haces porque te fuerzan y porque estás en una situación tan desastrosa que no tienes remedio. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, en este caso es un peligro porque el peligro ha llegado y te has caído en el agua y no tienes remedio. Utilizar parte de este dinero para la financiación, utilizar en particular el empuje que venía de la Unión Europea para hacer más reformas, yo no lo considero como un peligro. Pero es posible que este gobierno decida hacer las reformas en cualquier caso, se concentre sobre el crecimiento, las medidas que desde FED, desde hace muchos otros sitios, hemos propuesto por el crecimiento, en el cual caso no hace falta rescate ni la intervención de los europeos, lo podemos hacer nosotros. Pero ahora sí, el problema se ha alejado porque, como ha hablado usted, el spread, por razones externas a España, sí, pero ha bajado sustancialmente.
Le voy a pedir un favor, si puede no se mueva mucho, porque si se mueve usted mucho, que no sé si está moviendo o no, me da la impresión, entra el viento entre usted y yo y se interfiere en la conversación.
Lo siento.
Le pido solo ese favor.
Efectivamente me he movido.
le iba a plantear otra cosa. El Tesoro Público es el único al que le prestan ahora de las instituciones españolas y como mínimo tiene que financiar este año el déficit de 2013, que son unos 50.000 millones, y luego están las refinanciaciones y nos vamos a 200.000 millones. ¿Usted cree que el Tesoro lo va a conseguir?
Bueno, hombre, si no creyera que lo va a conseguir, estaría yo haciendo operaciones financieras distintas. Sí, creo que sí.
Pero luego las empresas, ¿cómo se...?
Creo que sí, va a ser complicado, tendrá que portarse bien, tendrá que dar una buena impresión de y generar confianza, pero creo que sí.
Pero luego ya está, luego vienen las empresas, que son las que se tienen que financiar, que no se iban a conseguir esa financiación con tanta facilidad como el Estado, ¿no?
No es que una es la alternativa a la otra. O sea, mire, hay ahorro en el mundo. El problema es que el ahorro llegue a España. Llegó posiblemente demasiado en los años anteriores a la crisis, sí, y ahora llega demasiado poco. Entonces, el problema es volver a generar la confianza porque el ahorro del mundo llega un poco a España. Uh-huh. Sin exagerar, sin crear las distorsiones que se crearon al principio de los 2000 y a mediados de los 2000, pero es el problema, y en particular tiene que llegar aquí la financiación directa extranjera, la financiación directa de las plantas que se construyen, la tecnología, sí, se importa, porque tenemos 5 millones de parados que necesitan trabajo. Eso debe ser el objetivo número uno del gobierno.
Pero para eso hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hacer cosas, no hay que quedarse parado, ¿no?
Hay que generar confianza, exactamente, hay que generar confianza antes de todo, que hay un plan, hay que cambiar el sistema fiscal. Yo sobre esto insisto cada vez que tengo la oportunidad. Este sistema fiscal necesita profundas reformas porque es un sistema fiscal que penaliza el trabajo calificado de la empresa. No se puede seguir con ese sistema fiscal. Las empresas desde afuera no vendrán. Hay que seguir reformando el mercado laboral y hay que ponerse con algunas cosas estructurales. Tenemos todavía a algunos servicios que son muy oligopolistas y muy monopolizados y tenemos un sistema educativo que necesita absolutamente reformas serias, importantes y mucho más profundas de la que el gobierno está empujando.
¿El sector privado en España ha terminado ya de despedir gente?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en la medida en la cual despedirá gente o no la contratará es porque habrá falta de crédito y una situación de recesión, pero el ajuste post burbuja yo creo que está completo.
Y este año 13, lo que llaman ustedes creación de empleo neto, es decir, ¿se creará empleo en España más que se destruirá o no?
Más. Creo que vamos. Mire, el problema verdadero es esto, que hasta que no tenemos la confianza para hacer llegar una gran cantidad de inversiones, una creación neta de empleo de manera importante no la vamos a ver. Si yo no me espero grandes noticias en el empleo este año. Me espero que no suba el desempleo, pero no me espero grandes noticias por el lado del empleo, desafortunadamente.
¿Hasta dónde cree que puede llegar la tasa de desempleo en España este año? Por encima de los 6 millones de parados, seguro, ¿no?
Bueno, ese es el número, ¿eh? Más por encima de los 6 millones no vamos a llegar, si son 50.000 más o 50.000 menos. Yo creo que por este lado, más o menos, hemos llegado al fondo. Pero lo que no veo es la recuperación, me preocupa más esto.
Estamos conversando en la linterna con Michele Bodrin, que es director ejecutivo del Grupo FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. ¿Lo de Italia cómo lo ve? ¿Nos puede afectar mucho? Si se equivoca los italianos votando en febrero o no.
Y hombre, otra vez a Berlusconi. Puede afectar el bien en el mal. No, Berlusconi no va a volver. Ahora, obviamente es un peligro, porque todavía hay una parte de italiano. Yo soy de allí, originalmente. Sí, vivo fuera de allí desde hace 30 años, pero sigo bastante lo que ocurre. Claro, Berlusconi es bastante sorprendente, pero los pueblos se enamoran a veces de los que le cuentan mentiras y no se quieren quitar de la... Están enchufados, ¿no? Sí. Enchufados al opium y quieren que esto le cuente otra historia. No sé, en Italia... Hay de verdad una situación de fuerte instabilidad que podría afectar negativamente. Y mi previsión es que acabarán con un gobierno de centro-izquierda, con posiblemente Monti todavía primer ministro o algo así, y una coalición entre este grupo que apoya a Monti, el Partido Democrático, que es el partido de centro-izquierda, que es el único partido que ha quedado íntegro después del fracaso de Berlusconi. Y espero que Berlusconi no gane demasiado porque está haciendo una campaña electoral irresponsable y con una orientación anti-europea, anti-todo, populista de un nivel dramático que podría ser peligroso, además hecha por un señor que tiene la responsabilidad que tiene él.
Ha dicho hoy Monti que ve más cerca la luz al final del túnel, pero ha dicho que ya está seguro de una cosa, que el techo del túnel no se va a caer sobre el automóvil.
Eso que... Eso no, pero eso se lo debemos francamente a Merkel y a Draghi, si quiere que le diga la verdad.
¿Ah, sí?
Entonces, pues sí, yo siempre he opinado esto, todo el mundo está en contra de Merkel, yo creo que Merkel se portó muy bien, dada la circunstancia, dadas las dificultades, dado el hecho que tenía que meter dinero alemán, y que los alemanes, sus ciudadanos, sus electores estaban bastante cansados de seguir prestando dinero a medio mundo, ha conseguido sacarle desde el bolsillo de los alemanes en esos 3 años bastante dinero para mantener a flote el sistema. Ha conseguido convencer a sus banqueros centrales a dejar que el Banco Central Europeo haga un poco de préstamos y de quantitative easing, dada la circunstancia política, porque al final una política también es, a mí me ha parecido un trabajo pues notable o sobresaliente. Y creo que Draghi, con el anuncio que hizo hace medio año, ha conseguido, como ha visto, regular bastante bien los mercados financieros con el instrumento del miedo, sin tener que intervenir demasiado, y eso es muy útil, es lo que un banquero central tiene que hacer. El John Paulson ha perdido centenares de millones apostando contra el euro. Y pues nada, yo a estos dos le doy una buena nota, francamente. Y creo que seré a ellos si el túnel no se va a quedar por encima del coche.
¿Tanto hubiera afectado a España, a Europa, que en Estados Unidos no hubiera llegado a un acuerdo el presidente con los republicanos? ¿Tanto hubiera afectado a nuestra vida cotidiana?
No, en el largo plazo no, pero en el corto plazo sí, porque genera mucha turbulencia. Ahora, es obvio que van a llegar a acuerdo. Además, esta escena estúpida de la política americana,
sí,
que esconde en realidad una pelea mucho más profunda, entre el Partido Republicano y el Democrático, se repite ahora casi cada año, ¿no?
Sí.
Cuando, si no hay elecciones, lo hacen, así que habría que acostumbrarse, ¿no? Cada año todo el mundo ahí, señor, se ocurrirá el desastre el 31 de diciembre. Esto nunca ocurre, porque tampoco son tan locos. El acuerdo no está mal, yo creo que tranquiliza. El acuerdo, de hecho, no está mal, no es para nada temporario, como muchos han escrito. De hecho, hay algunas cosas sustanciales. Tendrán un día que decidirse de cortar su Medicare, que es demasiado generoso, y cortar sus gastos militares. Pero eso no va a ocurrir pronto.
Miquel Agualdo, director ejecutivo del Grupo FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias por su análisis en la linterna de la cadena COPE. Buenas noches y que le vaya bien.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Ustedes pueden dar su opinión sobre los acontecimientos de este día a través de los canales habituales que tiene Marta bajo su custodia.
Sí, sí. En las redes sociales está La Linterna. Pueden entrar en facebook.com y buscarnos escribiendo La Linterna. También en Twitter, twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
¿De qué se está hablando ahí fuera, Belén?
Bueno, se habla a esta hora de las 1.000 personas que han tenido que ser evacuadas de las pistas de esquí de Panticosa a Huesca por el temporal de viento. Sorprende mucho en las redes sociales que la venta de armas haya alcanzado un nuevo récord histórico en Estados Unidos, según datos del FBI. Además, está dando mucho que hablar la maña de los tres presos que se han fugado en Francia gracias a la pata de una mesa que utilizaron para perforar el techo de su celda. Pudo ayudar que la cárcel fuera construida a principios del siglo XIV.
Y no sabemos la mesa en qué siglo fue construida. ¿Qué tal, Miguel Ángel Gonzalo, maestro?
Buenas noches. Muy bien, buenas noches.
¿Qué tal, Edurne Uriarte? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y qué tal en Galicia, en los estudios de la cadena COPE en Ferrol, Víctor Rubio, director de ABC? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Pablo. Muy bien, aquí magníficamente en esta esquina de España.
Di que sí.
Tan agradable.
Di que sí, acompañado de nuestros compañeros de COPE Ferrol, en especial nuestro compañero técnico Javier García.
Exactamente, Javier, que es un santo varón, como diría Tip, y que me soporta cada vez que vengo aquí, tanto sea de noche como por la mañana. Menos mal que después desayunamos un magnífico café con croissant, que eso yo lo...
A estas horas ya el café con croissant complicado.
Eso es cuando me toca por la mañana.
Por la mañana solo. Por cierto, ¿te has cruzado con Amancio Ortega para felicitarle por los 43.000 millones de euros que tiene?
No me crucé, pero vamos, la suerte para la ciudad de La Coruña es que Amancio Ortega mantiene un imperio que es Inditex, que hoy por hoy es ya lo único que le queda a la ciudad de La Coruña. Pero bueno, afortunadamente, nada menos que Inditex, con su crecimiento espectacular, pues da miles de empleos en la ciudad.
Es la nueva Torre de Hércules.
Sin duda alguna, sin duda alguna.
Bueno, hay dos que son más ricos que él, pero en fin, la verdad es que yo creo que de ese tipo de noticias o de personajes en España hay que sentirse orgulloso de ellos, ¿no? Porque este señor, es decir, todo es a base de trabajo y a base de acierto y a base de iniciativa, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y afortunadamente, en el caso de Amancio Ortega hay una admiración, yo creo que generalizada en España. Eso es lo lógico y natural frente a un empresario que empezó de la nada y ha construido una de las mayores fortunas del mundo, una empresa de enorme éxito que España ha exportado a muchísimos países del resto del mundo. Por lo tanto, decía, lo lógico es la admiración. Y existe esa admiración, pero realmente también lo que hay es en nuestro país una cultura política muy crítica siempre con la riqueza y los ricos,
claro,
que parecen ser siempre culpables de tener tanto dinero, a pesar de que en numerosos casos como el de Amancio Ortega expresan muy bien y explican muy bien cómo la riqueza depende en buena medida del trabajo duro, de las ideas, de los proyectos, de grandes objetivos,
etcétera. Hay varias características para cuando analicemos con detenimiento la figura de Amancio Ortega y el fenómeno Inditex. Una es que Amancio Ortega prácticamente no recurrió nunca a los despachos oficiales, ni a ninguna subvención, ni a ninguna ayuda pública. Creo que eso es muy importante para quienes tengan interés en pensar cómo tiene que ser la economía productiva. Pero es que la riqueza que Amancio Ortega ha generado es brutal. Tiene más de 150.000 empleados en este momento. Tiene 6.000 tiendas en el mundo entero. Ha generado riqueza, pero también ha generado una enorme satisfacción en millones y millones de clientes. Tiene 6 millones de clientes al día. 6 millones de clientes al día. En su página web, que es hoy por hoy una de las tiendas más importantes, es la tienda virtual que tiene en Internet, recibe todos los días 1 millón de visitas. Y evidentemente ha ayudado a este país a tener el acceso a la moda gratis a gente de estamentos sociales mucho más bajos. Bueno, pero quería apuntar dos cosas más, Edu, y termino.
Sí, sí.
Una es que no recurrió a ninguna ayuda oficial,
ninguna ventanilla,
que no tuvo ningún obstáculo, es decir, el mundo por mercado. 6.000 tiendas en todo el mundo, es decir, incluida China, en todo el mundo, en Rusia, en Hong Kong. Es cierto que cuenta siempre que tenía abierta la tienda en Hong Kong y no la había logrado abrir en Italia. Eso es para que reflexionemos acerca de la presencia de los italianos en España. Y por último, el talento y el trabajo. El talento, mucho talento, porque fue lo que al final hubo o se encuentra en el fenómeno Inditex. Solamente hay una persona que vilipendió a Amancio Ortega, que fue Jordi Pujol, cuando dijo que estos de Inditex se dedican al narcotráfico. Lo digo por aquello de la catalanofobia y por ese discurso permanente del maltrato, que es exactamente al revés. Es decir, jamás sobre ningún empresario catalán del textil se dijo lo que el señor Jordi Pujol, en su condición de presidente de la Generalitat, dijo del fenómeno Inditex. Nadie lo dijo. Lo digo para que lo tengamos en cuenta, siempre que estamos debatiendo, tengamos en cuenta qué cosas dice Amancio, qué cosas dice Jordi Pujol cuando un señor desde una esquina, porque también no estaba nada céntrico, desde la excentricidad geográfica de una localidad llamada Arteixo, les gana la victoria a los catalanes.
Estamos en el tiempo de análisis de la linterna en compañía de Víctor Rubido, de Edurne Uriarte y Miguel Ángel Gonzalo. Tenemos tiempo hasta la medianoche a las 11 en Canarias para dar algunas claves de lo que va a ocurrir este año y darle una vuelta a la actualidad de este día. También con ustedes, a través, ya saben, de los canales habituales de participación que tenemos en la linterna. Un momento. Estás